Porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Chori versus sushi.
Ajá.
Así, de una te lo digo. Chori, choripán.
Contundente.
Contundente. También decimos oponer, ¿no? Esto, dos formas que representan, dos comidas que representan a nivel simbólico y social, clases sociales, ¿no? Esta
idea.
De pobre, vago, peronista, negro quizás. Estas son las ideas que se van circunscribiendo socialmente, las que pensamos. Tenemos en comunicación a un entrevistado que se llama Gonzalo Azusa, que realizó una crónica ilustrada en Revista Anfibia, muy interesante, en el cual charla justamente de estas oposiciones, ¿no? Recordando un poco también la cuestión de esta civilización barbarie tan sarmientina, que hasta el día de hoy, bueno, se mantiene. Gorilas peronistas en los 40, de 50 y mucho más. Y hoy en día tenemos también como una representación alimenticia, ¿no? Chori versus sushi. Estamos en comunicación con Gonzalo Azusa, que él es sociólogo por la Universidad Nacional de Villa María y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez también es profesor a nivel medio y terciario. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? De este lado te saluda Clarisa, Lucio y Judith.
Hola Clarisa, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto comunicarnos con vos para charlar de esta crónica que, bueno, publicaste recientemente y que nos gustaría preguntarte, ¿en base a qué la escribiste? ¿Y qué aspectos ahondás?
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La crónica ilustrada y también otra nota que salió en la revista La Tinta surgen a partir de una nota del diario La Nación que tiene un título que es La discordia histórica entre la clase media y la clase media y la patria choriplanera.
Bien.
Y en la crónica ilustrada específicamente lo que me interesaba era detenerme sobre la cuestión de la imagen. Ahí esa nota tuvo una ilustración que aparece luego en la crónica, en donde se divide horizontalmente, como se representa una sociedad dividida en dos grandes sectores, uno a la izquierda, blanco, con un sushi sobre su cabeza, y uno a la derecha, negro, con un choripán sobre su cabeza.
Sí, porque esta crónica, para los oyentes les cuento, está hecha como en un formato de historias de Instagram. Es como que la vas pasando, vas viendo las imágenes, y es muy visual. Eso es también lo que tiene interesante el formato, ¿no?
Exactamente. Bueno, por ahí en la nota de La Tinta me pude detener en otras cosas, y en esta web story de Anfibia, que tiene una sección nueva de historias breves, quería detenerme sobre la imagen porque a mí me pasaba que leí mucho el debate que generó en redes y demás la nota de La Nación y aparece el autor de la nota defendiendo al ilustrador que hizo esta imagen, diciendo que en realidad se había malinterpretado, que la gente solo lee el título y no lee el contenido de la nota, etcétera. Yo invito en primera instancia a leer el contenido de la nota, creo que más que excusar, digamos, redobla la apuesta de la imagen, pero además lo que me interesa, me parecía que tenía potencia para esta crónica, era mostrar que hay mucha coherencia a lo largo del tiempo en el modo en el que La Nación particularmente, pero también otros medios hegemónicos, representan a las clases sociales en general, a la estructura social en general y a las clases populares en particular, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí en la story web, una de las cosas que podíamos mostrar es cómo esto uno lo puede reconstruir con mucha continuidad a lo largo de los años, incluso a lo largo de las décadas, y cómo hay un esfuerzo bastante importante por parte de estos medios en instalar ciertas imágenes sobre las clases populares en particular y que son las que luego nos llevan a codificar sectores y personas cuando uno se las encuentra en la calle, por ejemplo, ¿no? Es esa idea de la portación de rostro, de cruzarte la esquina, de tener miedo inmediatamente, y aparte de las menciones que hay en la nota, uno puede reconocer también continuidades con otras cosas que estuvieron circulando en los últimos años en medios y redes. Para poner un ejemplo, la Cheta del Nordelta,
sí,
ese audio que tanto circuló,
valores estéticos y morales, ¿te acordás?
Exactamente, los valores estéticos y morales, uh-huh, ¿no? Cómo eso va de la mano. Y por eso esto que mencionabas al principio, el choripán,
sí,
no es solamente un consumo popular, es también un símbolo político. Y el odio de clase que se genera a partir de la repetición y el aprendizaje de estas imágenes hace mella en ambos sentidos, no solamente en un racismo de clase, digamos, de aporofobia, de fobia al pobre, sino también en un odio político y de rechazo hacia eso que se representa históricamente como el signo político de las clases populares, que es el peronismo en Argentina.
Claro. Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te habla Judith. Precisamente yo recuerdo haber leído aquel editorial del diario La Nación que hablaba de una discordia histórica entre la clase media y la patria choriplanera. Bueno, interesantísimo que haya dado lugar a este análisis que vos estás haciendo y que recuerdo que, entre otras cosas, en aquel momento, por ejemplo, Gabriela Cerruti había dicho, para La Nación, la Argentina se divide entre blancos que comen sushi. Más allá de eso, el editorial ese, que fue leído por muchísima gente y mucha gente que no le da, que no se siente atraído o atraída con el discurso político, con las notas políticas, jóvenes, que en mi caso me decían, no solo es espantoso el contenido, sino que también está pésimamente redactada. No obstante, vos pones el énfasis en el concepto y en la imagen, porque esa imagen tiene un poder de síntesis y al mismo tiempo es tan violenta que te preocupa en términos de la construcción social.
Sí, pero además me parece que, a ver, en principio la imagen efectivamente generó controversia y el diario la bajó de su propia web, cosa que es sintomática, digamos. Pero como mostramos ahí en la crónica, en Anfibia, no es la primera vez que genera esa sensación de, che, ¿dónde estaba la censura mínima como para no darse cuenta que estaban racializando sujetos sociales de una manera un tanto burda? Y bueno, por eso también remitimos a aquel material que salió del Ministerio de Producción durante la gestión de Macri, en donde se mostraba a un conjunto de empresarios rubios, varones, blancos, abajo bancando una gran masa de morochos trabajadores con alto costo laboral y justificando la buscada reforma laboral. Eso por un lado. Pero por el otro lado, me parece que es súper interesante también ver cómo se dispone la imagen. Porque no es una imagen en donde se representa de alguna manera poder, ni explotación, ni los privilegios de uno. Es una imagen que se divide horizontalmente. No hay poder, no hay asimetría. Lo único que hay es diferencia de gustos y por lo tanto también de, lo que diría la Cheta del Nordelta, valores estéticos. Pero justamente está anulada la idea de conflicto, de desigual distribución de los recursos.
Es muy interesante lo que has dicho acá y también lo que decís en tu material acerca del choripán, ¿no? De que en particular es el eje imaginario de coordenadas sociales y políticas a la vez. El gusto culinario de las clases populares, dice esta producción, pero también es el símbolo del peronismo, kirchnerismo, de la protesta y la calle. Choriplanero alude a esa doble coordenada, pobre, peronista, grasa militante. Y esto empalma con lo que vos decís, ¿no? Esta imagen de la sociedad y el país que estos sectores quieren construir.
Sí, aparte esa metáfora, y cuando digo estos sectores hablo explícitamente, digo los sectores políticos que representan los intereses exclusivos de la élite económica, en este caso en términos partidarios Cambiemos, pero además fue una metáfora que se coló permanentemente en el discurso de Cambiemos. Recuerden el discurso del entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, en el coloquio IDEA, en donde dice el sistema educativo argentino es una máquina de producir chorizos. ¿Sí? Esto con esto quería decir, se produce en serie todos iguales, y todos iguales claramente para esa cosmovisión política, claro, es problemático, es malo, es negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí también se plegaba, y en la forma de denominar tanto la militancia política como toda la burocracia estatal, el empleo público, usaron también una expresión que fue afín, digamos, la de grasa militante. Mm. ¿Sí? El contenido culinario de la metáfora política del discurso de Cambiemos está repleto de estas referencias.
Gonzalo, te pregunto algo no directamente relacionado con lo que estamos hablando, pero no muy alejado. ¿Pudiste hacer un recorrido, un estudio, una investigación de la presencia del sushi en nuestro país? Hoy en día, bueno, hasta en los barrios, en todos lugares hay cual delivery, servicio de sushi, pero ¿cómo se fue instalando a niveles, si se quiere, más populares o no solo en las élites en nuestro país, la presencia de esta comida exótica en su momento y que, bueno, veremos hasta dónde llega?
No me he dedicado a eso específicamente. Sí, uno puede reconocer cómo la lógica de la distinción o del consumo distinguido nunca se queda quieta en algún punto. Yo recuerdo hace varios años, mi primer celular con WhatsApp era un BlackBerry. Cuando un estudiante me lo dio, me dijo, profe, hoy el BlackBerry es re groncho.
Claro.
El celular que dejó de ser eso que era cuando apareció. Bueno, en un punto la capacidad del mercado y de los consumos restringidos para ir adaptándose siempre genera nuevas formas de distinción que no tienen solo que ver con la naturaleza del producto, sino también con la posibilidad de apropiarse de ese, claro, producto, ¿no? Claro. Sí, sí. Incluso en sentido inverso, ¿no? Una de las imágenes que estaba propuesta para la nota era la de las nuevas, va, ya no nuevas, pero el año pasado, las zapatillas de la marca Balenciaga, uh-huh, en donde emulan una estética del homeless y de la pobreza, obviamente con precios exorbitantes, incluso con un packaging que hace a esa sensación, no te las dan en una caja, sino en una bolsa de consorcio. Está también esa posibilidad de apropiación de ese otro mundo. En ese sentido, digo, bien, se multiplique el consumo de sushi, no es que todos se vuelvan distinguidos, sino que el mismo, claro, mercado del sushi se va a fragmentar ofreciendo posibilidades, digamos, y productos distintos de acuerdo a la posición y la estructura.
Claro,
social.
¿Y por qué no pensar dentro de unos años un sushi con sabor a chori, ¿no? O cercano al choripán, ¿por qué no?
También, seguramente.
Tal por cual. Eso, días atrás, por ejemplo, hablando del tema de la educación, vos referís, ¿no? Tiene un enorme poder de síntesis este material compartido en estas breves historias, uh-huh, que profundizan con un detalle. Nosotros acá compartíamos, por ejemplo, la intervención en el marco del Día Internacional de la Educación de Carlos Raimundi en la OEA, haciendo referencia a que para Argentina la excelencia educativa se mide en los niveles de educación, más que solo en los resultados. Y bueno, en este análisis que vos hacías, desde el otro lado se ve cuántos cuadernos pueden aventajar a un chico más pobre. Digo, son valores dominantes que hablan de distintos modelos de país.
Sí, de hecho, es esa la presencia y la legitimidad que tiene el discurso decadentista sobre la educación argentina. Digo, esta idea de que siempre la escuela del pasado fue mejor a la del presente, sí, y no importa cuándo se diga esto. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de mostrar cuáles son los elementos detrás de esas afirmaciones, ¿no? Una escuela que excluía a grandes sectores de la población de la escuela secundaria, supuestamente construía mejores resultados. ¿Pero en términos de qué? Digamos, en un modelo espartano. Uh-huh. ¿Sí? El tirar al que no responde a los estándares del guerrero desde la montaña, y de esa manera se obtiene una élite altamente preparada y con mejores resultados. Bueno, ahí hay que también explicitar cuáles son los criterios de justicia de esos resultados. Claro, una escuela que excluye tiene mejores resultados académicos que una escuela inclusiva con otra complejidad, seguramente. Pero
claro.
Bueno.
Sí, Gonzalo, también, bueno, me parece muy interesante todo lo que estás planteando, justamente esto de las representaciones sociales, pienso, como, bueno, lo que venimos charlando, básicamente. Y pienso también, estuve leyendo tu ensayo en Revista Anfibia, que se llama Rebeldes Punitivos, que habla mucho del descontento de las nuevas generaciones y que habla un poco de lo que venimos charlando nosotros en los programas, es decir, cómo las nuevas generaciones no se encuentran representadas por partidos políticos y están como de alguna forma inclinándose hacia la derecha, como que vemos una derechización de las nuevas juventudes, pero a su vez está lo que te leí en la nota. Esta derechización en cuanto a lo económico no se da en cuanto a lo social, si se quiere. Por ejemplo, vemos una generación que es más inclusiva en cuanto a la diversidad sexual, pero que a su vez tiene posturas de derecha que son afines quizás a gobiernos liberales como Milei, por ejemplo. Te quería preguntar cómo se puede explicar esta combinación.
Bueno, eso es como un desafío a nuestra forma de mirar. Digo, nosotros tenemos en la cabeza agendas coherentes.
Sí.
Digamos, de alguna manera, si sos progre en ámbito económico distributivo, tenés que ser también, de alguna manera, progre en agenda de género, de diversidad sexual, etcétera. Bueno, lo que están mostrando los estudios actualmente, no solamente para los jóvenes, pero particularmente para las y los jóvenes, es que esa agenda coherente no tiene demasiada evidencia empírica, es decir, no se da demasiado en la realidad. Pero tampoco es que esto aparezca de un repollo, ni mucho menos.
Sí.
Digo, la agenda de género ha sido algo central en tanto en política pública como en la posibilidad de observar avances sociales efectivos de los últimos 10 o 15 años. Digo, la generación, la escuela que atravesaron y vivieron las y los jóvenes de hoy, bueno, entre otras cosas tuvo ESI. Y en ese sentido, ese corrimiento de la línea de lo políticamente correcto, del consenso mínimo, está dado por acciones bien concretas de un montón de sectores y trabajadoras y trabajadores que han dedicado sus energías a correr esa línea. Me parece que en un punto hemos dejado de lado y hemos podido menos construir consensos progresistas en materia económica y social que en materia de género en los últimos años. Ahora, eso nos marca, si se quiere, una agenda futuro, una necesidad de trabajar en ese mismo sentido sobre consensos democráticos mínimos en relación a lo económico.
Sí, tal cual. Gonzalo Azusa, te agradecemos muchísimo esta comunicación que hemos tenido, muy interesante. Probablemente te vamos a estar llamando para otras oportunidades. Y bueno, desde ya estamos en contacto.
Cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.